No solo la oposición fustigó el aumento de tarifas dispuesto por el gobierno para el año que viene, desde la Asociación de Funcionarios de la UTE, AUTE, también fueron críticos con la medida, si bien la suba dispuesta por esa empresa pública fue la menor de las que se conocieron esta semana. Estamos hablando de un aumento del 3,2%. Aún así, los trabajadores del ente fueron muy duros en sus consideraciones y emitieron un comunicado en el que plantearon que la tarifa es injusta y que los hogares uruguayos con su factura mensual de UTE están, en definitiva, subsidiando indirectamente a las empresas. A su vez, también denuncian que la disposición se toma para que los generadores privados de energía se sigan enriqueciendo con el abusivo negocio del cambio de la matriz energética. Hoy vamos a profundizar en la postura de los trabajadores del ente y para eso nos acompañan dos invitados. Tenemos a Sebastián Herrera, presidente de AUTE, bienvenido.
Muchas gracias.
Y a Oscar Lance, integrante de la mesa directiva.
Buenos días, gracias.
Buenos días para ambos. Vayamos por partes, ¿les parece? El aumento de la tarifa de UTE va a ser del 3,2%, que es bastante menos que la inflación prevista para el cierre del año, por lo que, en términos reales, eso es lo que se maneja desde el Ejecutivo, puede decirse que se trata de una baja. La discusión se da principalmente porque aparentemente en UTE habría margen para una reducción de tarifas. De hecho, la propia ministra de Industria, Carolina Cose, sostuvo que al menos la tarifa residencial debía bajar. ¿Ustedes comparten la impresión de que UTE no necesita este aumento de tarifas para mantener toda su salud financiera? Claro.
Primero que lo de que está por debajo de la inflación es un dato cierto, ¿no? Uh-huh. Es un dato cierto. Lo que nosotros decimos y lo expresamos en el comunicado es que perfectamente se podría haber evitado. Y ahí vamos a una discusión que nosotros venimos planteando, no de ahora, sino desde hace por lo menos 3 años, arriba de la mesa, planteando que el cambio de la matriz energética era necesario hacer ese tránsito. ¿Dónde está el problema? En la forma. La forma que se eligió hacer ese tránsito es lo que genera el problema. El modelo de negocio que se eligió transitar por el tipo de contratos que se celebraron con privado, ¿tá? Que te llevan a que vos eras propietario en los años 90 del 100% del parque generador y hoy vas a estar siendo el propietario de la mitad de ese parque generador, la otra mitad está en manos de privado. ¿Tá? Hay que saber que los molinos, por ejemplo, solamente el 10% son de UTE, el resto no lo son, y se eligió transitar o por un modelo de negocio que tiene 3 características, contratos a 20 años, contratos con un precio fijo en dólares y contratos que obligan a UTE a comprar la capacidad de generación que tiene el generador. No solo la energía que necesita, sino toda la energía que el generador tiene la capacidad de generar.
Ya vamos a ir a este de cambio fondo. De matriz energética y de gestión, pero sobre la salud financiera de UTE, ¿no? Se dice, bueno, capaz que no necesita ni siquiera un aumento, porque goza de buena salud UTE en este momento.
Sí, absolutamente. Uh-huh. UTE tiene una realidad hoy de facturación que, dicha por sus propias autoridades, es récord y está en niveles impresionantes. Está facturando en el orden de los 2.000 millones de dólares y es impresionante el volumen de facturación que tiene, porque también se han hecho cosas bien en la gestión adentro de UTE, también se han hecho cosas bien, si bien se han tomado decisiones que nosotros vemos como críticos, también se han tomado buenas decisiones. Por lo tanto, están todas las condiciones del punto de vista técnico y el punto de vista económico para una rebaja de la tarifa.
Para su entender convencidos. Este aumento no se tendría que haber dado y además tendría que haber se tendría que haber dado una baja en las tarifas.
Sí, totalmente.
¿Y en qué orden lo pondrían?
Mirá, había trascendido ese porcentaje del 5%, que a nosotros en forma off the record, digamos, varios integrantes ahí de UTE, dentro de UTE, en los pasillos de UTE, te confirman de que sí, de que era posible, de que andaba por ahí en ese orden, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, tenemos un aumento. Que
está digo, por bajo un número de responsable, era ese 5%, sí. Podría haber sido más capaz, pero un número responsable, teniendo en cuenta los costos operativos, el escenario actual, era en el orden de un 5%, se podía.
Para aclarar un poco, la tarifa de UTE hoy en día cubre, y lo que recauda UTE, cubre totalmente los gastos de funcionamiento. Uh-huh. El problema es que de hace un tiempo a esta parte, principalmente en el último periodo de gobierno, se viene haciendo un ajuste en la parte presupuestal de la UTE, tanto en la parte de inversiones, de funcionamiento, como también un recorte de personal, que es transversal a todos los entes del Estado. Acá el problema de los costos es en realidad, bueno, ¿a dónde van esos fondos? ¿A dónde va esa parte recaudadora que se dice que es del ente? ¿Qué es lo que está haciendo economía con esos fondos? Si fuera rentas generales, si fuera una inversión pública a mayor mejora de los servicios públicos, sería genial, de la educación, de la sanidad, todos los recursos públicos que tiene el Estado. El tema es que hoy en día esos recursos se están derivando justamente a los contratos privados que decía Sebastián. Todo lo que es inversión en cuanto a, por ejemplo, energía privada, energía eólica, viene solventada por una facilidad impositiva realmente muy desfavorable para la propia UTE. Porque, por ejemplo, los parques eólicos que ha hecho UTE están totalmente completos con respecto a los impuestos. Tienen que pagar hasta el último impuesto, el último tornillo que se invierte. En cambio, los generadores privados están totalmente solventados porque están dentro de un marco que se le dice de
exoneraciones.
De exoneraciones, pero aparte principalmente de que es algo estratégico para el país. Ahora, si lo hacen los privados es estratégico, si lo hace la UTE aparentemente no. Y bueno, todos esos capitales que está hoy en día abarcando la UTE es más bien para exonerar de impuestos a todas esas inversiones privadas.
Ustedes también hablan de un subsidio a las tarifas de las empresas, ¿no? En este comunicado del cual sacamos un extracto, sí. No se enfocan tanto en este afán recaudador del gobierno, no entienden que hubo un ajuste fiscal tampoco, sino que lo que atacan es una injusticia, ¿no? O sea, que una injusticia que se encuentra en la diferencia de precios de las tarifas residenciales respecto a lo que pagan las empresas. ¿Podríamos explicar un poco esta situación?
Sí, ese es el análisis que nosotros hacemos, planteando de que el problema en la tarifa está en su estructura y tiene una estructura profundamente injusta que te lleva a algunos datos que son bien concretos para explicar bien concreto. El gran consumidor respecto al residencial paga a la mitad, en el ejemplo que venía diciendo, el gran consumidor paga el kilowatt a la mitad de lo que lo paga el residencial. Eso es un primer problema. Y el segundo problema es que si vos haces números promedio, esto en base a estudios que nosotros tenemos con la asesoría técnica de AUTE, ¿tá? Al hogar, a Doña María en su casa, le pesa en cuanto a su ingreso, su jubilación, su pensión, su salario, un 4%. Y al gran consumidor le pesa pagar la luz un 0,4%, 10 veces menos. Y ese es el problema estructural que hace que la tarifa sea injusta. Y encima, que ahí ya hay un subsidio, porque en definitiva los residenciales con esa estructura tarifaria están subsidiando a los grandes consumidores, también ahora aparecen otro tipo de elementos, como podemos hablar después más adelante del tema UPM, por ejemplo, pero también el modelo de negocio. Por eso nosotros decimos, acá el problema está en el modelo de negocio que hace que consolida y legitima ese subsidio indirecto y encima lo profundiza.
Los empresarios van a decir que en realidad el costo de las tarifas o el costo de la energía eléctrica es uno de los principales problemas que enfrentan a la hora de aumentar su competitividad, ¿no?
Sí, claro, está ese discurso. Lo que nosotros decimos es, por ejemplo, y mirá lo que incide. A ver, nosotros miramos el acceso a la luz, a la energía eléctrica, como un derecho humano fundamental. ¿Tá? Primero, antes que todo, es un derecho humano fundamental. Poder que te llegue el servicio, que ese servicio sea de calidad, para poder abastecer tus derechos humanos fundamentales, eso tiene que ser la prioridad. ¿Tá? Y ahí vos comparás esos números que yo te decía, 4%, 0,4%, 10 veces de diferencia en el peso de lo que te significa pagar la luz, y bueno, y ahí empezamos a ver de qué es lo que estamos hablando. Por supuesto, todos los empresarios van con el discurso de la competitividad y que tiene que estar arriba de la mesa. Ahora, también Oscar planteaba hoy el marco de exoneraciones gigantesco que ya existe en este país en cuanto a la energía eléctrica y bueno, que se siga profundizando, la verdad que nosotros lo vemos críticamente.
Bueno, hablemos un poco de ese tema, porque ustedes también afirman que, bueno, las tarifas de los hogares uruguayos están a un precio que lo que permite es que los generadores privados de energía se sigan enriqueciendo con el abusivo negocio del cambio de la matriz energética. Estoy citando, ¿no? Con comillas.
Sí, el comunicado, sí.
Ustedes lo que plantean es que, en definitiva, con este aumento de tarifas también, en el marco del negocio energético, lo que se hace es beneficiar a los generadores privados. ¿Cómo es bien ese tema?
A ver, bien clarito. Nosotros, esto arranca desde la ley de regulación del marco regulatorio, digamos, de los años 90, donde hace toda una ley, un marco que justamente habilita a esta privatización de la generación eléctrica, y se profundiza en este periodo. Esto sale de un acuerdo multipartidario, para empezar. Y si será negocio, que para arrancar este proceso iban a estar planificados unos 300 kilowatts de inversión en generación eólica, y hoy estamos casi los 2.000. Es impresionante lo que se avanzó en este proceso. Pero veamos quiénes son los inversores. Hay un montón de inversiones de empresas multinacionales que vienen atrás de este negocio de hacerse del recurso energético, que ya hoy están organizados corporativamente y están incluso presionando y ya tienen habilitado lo que es el comercio de la venta directa de energía, incluso hasta Brasil y Argentina. Y las posibilidades están, porque incluso las redes de Uruguay, incluso las inversiones que se hicieron en la interconexión con Brasil, habilita eso. Pero lo que habilita más bien, y principalmente lo más preocupante, es ese comercio por parte de los privados. Y después tenemos capitales privados que han movido algunas inversiones desde el punto de vista industrial, que tenían, por ejemplo, mucha mano de obra, como es el caso de Freeport, que nosotros lo hemos denunciado más de una vez, donde teníamos 1,000 familias ahí trabajando. Y hoy en día, bueno, ese poder económico se trasladó justamente a la generación de eólica con muy pocos puestos de trabajo y donde cerró Freeport, donde dejó endeudado a la UTE y al Banco República.
¿Para cuál es bien la conexión?
No, bueno, hay claro, Gentilux, la conexión que Freeport es una empresa que supuestamente le pertenece al grupo empresarial que también era dueño de Freeport y que el Estado de alguna forma quiere tratar de cobrarle la deuda que tiene la gente de Freeport con el Banco República a través de lo que le paga a esta empresa que es Gentilux. Pero me parece que capaz que para separar un poco la paja del trigo, ¿no? Con respecto a la inversión inicial que tenían que hacer los empresarios que iban a invertir en energía eólica, bueno, el Estado de una forma le tenía que asegurar cierto nivel de precios, ¿no? Para que se apostaran por una inversión eólica.
Está bien
eólica.
Esa discusión, está bien, pero sabés que, a ver, los contratos tienen esas tres características que yo te decía. Fijos a 20, son contratos a 20 años, con un precio fijo en dólares, que ni siquiera lo controlás, porque es una variable. Fijar, comprometerte como Estado a precios fijos en dólares, nunca se fijan acá. Vos no tenés la posibilidad de controlar esa variable. Y la tercera cosa, que es lo más dramático de todo, es que vos, como UTE, como empresa estatal, te comprometés a comprarle la energía que el tipo tenga la capacidad de generar, no la que vos necesitas. Entonces, es como si yo parase un taxi en la puerta de mi casa, un taxi nuevo, me compro un taxi 0 kilómetro, le prendo el reloj y queda ahí. No lo uso, no lo desgasto, pero le estoy cobrando siempre. ¿Tá? Y eso es impresionante desde el punto de vista de la rentabilidad. Porque obviamente uno siempre, como cualquiera que fuera a hacer una inversión, diría, bueno, yo quiero un negocio que me dé determinadas garantías, porque yo quiero recuperar lo que invertí. Ahora, con esto, recontra recuperan la inversión muchísimo más rápido que en cualquier otra rama de actividad y además una renta impresionante. Se le garantiza.
Bueno, pero mucha gente argumentaría que todas esas condiciones permitieron, en definitiva, el cambio de la matriz energética.
Es que nosotros nunca dijimos, y sería un disparate realmente decir que el cambio en la matriz energética no era necesario. El cambio en la matriz energética era necesario. ¿Por qué? Porque hacia el año 2016 nosotros teníamos un drama y era que la capacidad de generación estaba por debajo de la demanda que vos tenías que abastecer. Entonces eso es un drama y UTE iba a empezar a fallar. Y ahí sí que se venía un gigantesco problema. Entonces nosotros decíamos, está bien, el tránsito hacia el cambio de la matriz energética hay que hacerlo. El tema es la forma. Y ahí viene lo que planteaba Óscar. A ver, UTE había planteado, para este presupuesto, había planteado 2.300 millones de inversión. ¿Tá? Acá se le dijo a la UTE, vos vas a tener que invertir solamente 1.100 de esos 2.300. Y el resto no es que lo vamos a dejar hacer, lo vamos a hacer con privado. Entonces acá el problema está el modelo de negocio que se usó, no conceptualmente el cambio.
¿Ustedes pretendían, por ejemplo, que UTE fuera el encargado de todas las inversiones en materia de energía eólica?
Sí, podía hacerlo. Incluso, te digo más, tenemos el dato de que podía acceder a crédito por la rentabilidad, el nivel de facturación que tiene UTE, por la solidez financiera de UTE, podía acceder a crédito en mejores condiciones que el propio país. O sea que lo podía hacer.
¿Y por qué no lo hizo, ¿no? Y además de por qué no lo hizo, bueno, ustedes mismos señalaban que hubo un acuerdo del sistema político para hacerlo, que todos...
Sí, un acuerdo multipartidario de los que tenían representación parlamentaria en el 2008.
¿Todos ignoraron ese dato entonces? ¿Qué pasó?
No sé, es una decisión política que yo, claro, por supuesto, alguno me dirá, estaba con el diario del lunes, pero nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, no lo estamos diciendo ahora, que es una decisión equivocada, porque... A ver, en un antemomento de crisis es la misma discusión de siempre. ¿Qué vas? ¿Al ajuste o vas a la ofensiva a tratar de generar, dinamizar la economía a través de la inversión pública y realmente generar un dinamismo en la economía? Una discusión de fondo. En ese camino se eligió ir a la chique y bueno, que la inversión se haga por otro lado. Yo, la verdad, discrepo con esa, con ese punto de vista.
Este modelo de acercamiento a los inversores privados de UTE ya está en marcha, ¿no? Ya está funcionando plenamente.
Sí, claro.
Entonces, y no se va a volver atrás. ¿Cuál es el planteo concreto que hacen ustedes para... Pues ustedes también creen que la composición del precio de la tarifa de UTE se ve afectado por estos negocios que tiene, sí, claro, UTE con los generadores privados, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tendría que hacer UTE para de alguna forma recomponer esta situación?
Primero que nada, no seguir tomando decisiones en este sentido, ¿tá? Y ahí te pongo el ejemplo de UPM. UPM va a invertir en el Uruguay 2.300 millones de dólares, si se concreta todo y todo se da como viene dando. La UTE se compromete a comprarle 1.450 millones de dólares de energía por ese valor, ¿tá? Es decir, que gran parte, por eso nosotros decimos que ahí hay otro subsidio indirecto, ¿tá? Gran parte de la inversión, que más de la mitad de la inversión, se la vas a garantizar, ¿tá? Comprando la energía por un proceso que además es secundario, no es el proceso primario de esa industria, no es vender papel, no es vender pasta de celulosa, sino que es quemar basura, básicamente. Quemando sus residuos, van a venderle energía a UTE por 1.450 millones de dólares. Entonces, ya venía el parque generador, como explicaba Oscar, sobredimensionado, se invirtió mucho más de lo que se iba a invertir, de lo que se necesitaba, en realidad, mucho más. Se siguen tomando este tipo de decisiones. Y bueno, nosotros creemos que realmente es equivocado y que compromete al país mucho más de lo que ya lo ha comprometido.
Sí, eso que decías del tema del proceso primario. UPM lo que afirma es que es un excedente energético que ellos tienen. O sea, su proceso primario genera una energía que ellos, en definitiva, la quieren vender, claro, porque no la van a usar, ¿no?
Eso depende de lo que ellos instalen. Es decir, vos para una industria podés instalar los servicios auxiliares que puedan cubrirte los servicios de la propia industria, o podés generar una infraestructura donde genere más. Acá el negocio secundario de UPM es la venta de energía. O sí, primario pasaría a ser incluso.
Pero bueno, volvamos al tema tarifas un segundo, ¿no? Porque probablemente mucha gente lo que se esté preguntando es, bueno, pero el cambio en la matriz energética debería ser positivo para el tema tarifas. De hecho, en el anuncio que hicieron desde el Poder Ejecutivo por las tarifas, el propio subsecretario Ferreri, lo que destacaba es que en UTE se hizo un aumento tarifario mucho menor que en los demás, entre otras cosas porque hubo un cambio de la matriz energética que permitió unos números distintos que las demás empresas públicas, ¿no?
Bueno, yo discrepo absolutamente con eso y invitamos a las autoridades, porque dicho sea de paso, nosotros presentamos públicamente determinado conjunto de propuestas en el mes de abril y nunca tuvimos ni respuesta ni se ha salido a rebatir los argumentos específicos de la propuesta. O sea que nosotros incluso invitaríamos hasta un debate al Poder Ejecutivo en torno a estas cosas. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura, y no estoy de acuerdo porque eso sería si la inversión hubiera sido genuina de UTE. Si los molinitos fueran de UTE, si la proporción fuera al revés, vamos a suponer que el 90% de UTE y 10% privado, bueno, ahí capaz que sí. Ahí capaz que sí, porque UTE tiene otro rol y otra función. Ahora, si yo comparo lo privado con lo público, son otros intereses. Acá el privado viene a apropiarse de una renta. Vio a los servicios públicos como un negocio, como una forma de meterse y apropiarse de una renta. El rol de UTE es garantizar el acceso a un derecho. Entonces, son cuestiones absolutamente distintas y ahí está el problema. Por eso yo digo, el problema no es el cambio en la matriz energética en sí mismo. Conceptualmente estamos de acuerdo con eso. El problema es la forma. Entonces, si vos te comprometés con un contrato de 20 años con un precio fijo en dólares y a comprarle en función, necesites o no la energía que el tipo genera, y bueno, eso nunca va a generar las condiciones para que realmente haya una baja de tarifa. Nunca las va a generar, porque vos en años buenos de hidraulicidad, es decir, teniendo agua para que las represas generen mucho, ¿tá? Vos podías bajar el costo de abastecimiento de la demanda hasta 20 dólares. ¿Tá? En años malos también ibas hasta 60. ¿Tá? Y digamos, pues en años promedio, en 40%. Ahora nunca vas a poder bajar del 40. Nunca vas a poder bajar de 40 dólares porque estás comprometido con esos contratos. Entonces el problema acá es la forma.
Acá lo que cambió fue la dependencia. Nosotros pasamos de depender de lo que era el costo del barril de petróleo, que es verdad que en años secos a nosotros nos podía complicar bastante, sobre todo porque la mayoría de nuestra generación eléctrica es a través de la generación hidráulica, pero cuando había sequía se nos complicaba y había enormes costos en cuanto al barril de petróleo, porque lo que había para cubrir la hidráulica era térmica. Hoy en día esa dependencia cambió. No es que se mejoró y ya no tenemos una dependencia, digamos que somos independientes energéticamente. No, tenemos la dependencia justamente de estas corporaciones privadas que generan energía, que hacen sus presiones, que tienen su ámbito también donde pueden influir dentro de las políticas tarifarias y quieren obviamente cada vez recaudar más.
Están esas tres características, ¿no? Pérdida de soberanía, porque en realidad los privados te manejan y te especulan en el negocio.
Bueno, pero parece que hay que decir que esto es lo contrario, ¿no? Justamente, hemos ganado en autonomía energética con respecto a
es relativo.
Somos el único cliente que tienen estos privados con los molinos también.
Bueno,
¿no?
ahora se habilita que tengan otros.
Y a través de tercero, bueno, le sí. Estamos vendiendo eólica a Argentina y le vendemos de UTE a Brasil también. O sea, eso realmente cambió el paradigma energético de Uruguay.
Cambió. El tema es los precios también, porque claro, vos fíjate, te comprometés a un cierto precio que ya lo tenés fijo en dólares por contrato. Entonces vos ya le tendrías que comprar, independientemente si la necesitas o no. Le comprás. ¿Tá? Pero los precios de exportación han habido momentos que vos comprabas a 70 y terminabas vendiendo a 7. Entonces eso no es un buen negocio, absolutamente no es un buen negocio. Terminabas desesperado tratando de salir a exportar para no perder tanto de lo que ya te habías comprometido a comprar. Ese es el problema de fondo también.
Una última, lo despedimos. Gente que se pregunta sobre la cantidad de personas colgadas de la luz. Sí. Y si eso afecta, por ejemplo, la composición del precio de la tarifa.
No, la respuesta no. Es que no. Y si lo afecta, es muy poquito, es prácticamente marginal.
¿Cuántas personas están colgadas de la luz?
Mirá, se habla de unos 70.000. Nosotros, yo te lo digo en porcentaje, para el año 2016, de la energía es un 3,2%. Es un 3,2%. Ahora, también hay que saber una cosa y un dato que lo chequeamos, porque como está esta discusión, bueno, fuimos a los números y lo chequeamos. Un tercio, De las pérdidas no técnicas, digamos, de los robos de energía, está situado en los cinco quintiles más altos de la población, es decir, de la media hacia arriba.
¿De qué forma se da?
Dos tercios están abajo. ¿Tá? Y si yo comparo ese tercio con los otros dos tercios, son iguales. Son prácticamente iguales. Y esto lo digo para
pero esto es gente que está... El primer quintil es gente que está colgada de la luz o que de otra forma se apropia
energía. Son pérdidas no técnicas que entran dentro de lo que son robos de energía.
Pero ¿cómo robaría energía esta gente?
Y estando colgados. De alguna manera, alguna parte está estando colgado. Digo, pero esto para desestigmatizar, porque se dice, bueno, los cantes, para hablar mal y pronto, son los que de ahí están colgados y donde roban luz. Bueno, sí, hay, pero también hay que meter la discusión de, bueno, cuánto se invierte en esas instalaciones, si la UTE invierte, si están bien, si están mal, y una discusión social mucho más de fondo.
¿Ese dato dónde lo sacaron ustedes?
Este dato lo sacamos de los propios números de UTE, de los propios números de UTE.
Porque ahí UTE no tendría que tomar medidas y regularizar.
Bueno, eso es lo que salen a decir ahora las autoridades, de que van a tratar de hacer un plan de regularización, cosa que el sindicato ya viene impulsando de hace años, y tenemos tres cosas. Una brigada solidaria que trabaja permanentemente para mejorar las instalaciones, charlas con los vecinos, con los barrios, instalaciones en condiciones seguras, etcétera, etcétera, y determinados planes en los que conjuntamente con UTE hemos trabajado, como el plan 20 barrios, que implica la regularización de toda esa zona y esos barrios.
Muy bien, Sebastián Herrera, presidente de AUTE, y Oscar Lanza, integrante de la mesa directiva, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por el espacio.
Nosotros agradecemos a ti, y simplemente para redondear uno de los puntos que vos consultabas al final, que era, bueno, ¿qué hacemos de ahora en más con esta situación? Bien concreto, primero no seguir avanzando en este proceso que se está haciendo en cuanto a la generación de energía, concretamente con la UPM, y lo segundo es, la propuesta concreta nuestra en cuanto a la tarifa eléctrica es justamente discutir cómo está estructurada y generar algunas rebajas para la parte residencial, para todas las familias, digamos, para los vecinos, para los hogares, del punto de vista impositivo. Esa es la propuesta concreta del sindicato.
Una reducción del IVA a la potencia con el cargo fijo por potencia contratada y la primer franja de consumo 200 kilowatts. Le podría tener un impacto muy importante en él mientras tanto. ¿No?
Está económicamente estudiada esa propuesta. ¿No?
Muchas gracias.
A ustedes.